desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta noche, le voy a explicar esto para que póngame mucha atención. Es una falta de respeto, el no poder nosotros apreciar la palabra de Dios. Cuando usted entra a una corte y está el bailiff y dice all rise y entra un juez, todo el mundo se tiene que poner de pie. Cuando nosotros tomamos la Biblia y la vamos a leer, que es la Carta Magna, es el libro de los libros en nuestra iglesia, no por respeto al pastor, ni por respeto a la iglesia, sino que por respeto a Dios, nosotros nos ponemos de pie. Voy a invitarle, por favor, a que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos 119, y voy a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 6. Voy a dar lectura del 1 al 5, y en el versículo 6... Doesn't look good. Salmo 119, versículos 1 al 5 voy a leer yo, y en el 6 lo vamos a hacer todos. Dice así la Biblia: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Oiga lo que dice el versículo 3. Oiga, el 6, lo leemos todos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. I won't be ashamed. Padre, tengo tu palabra en mi mano. Háblanos al corazón. Gracias por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Gracias por este grupo maravilloso de hermanos y aquellos que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. En Cristo oro a ti, pidiendo que tu palabra no regrese a ti vacía. Amén y amén. Pueden tomar asiento. May be seated, please. Aunque el salmo es un salmo anónimo, y si quieres, Silvia, te vas preparando, despuéscito de la figura que tenemos ahí, la cita bíblica. Aunque el Salmo es un Salmo anónimo, algunos de los estudiosos de la Biblia han llegado a ponerse de acuerdo y han considerado que este Salmo fue escrito después de la reconstrucción del templo en los tiempos de Esdras. Les voy a contar un poquito del contexto histórico. Había habido un castigo del cual había anunciado el profeta Jeremías al pueblo de Israel, que serían llevados cautivos a Babilonia, allá donde estaba Caldea, y que tendrían que pasar 70 años ahí. Cuando se terminó el castigo, cuando se terminó el éxodo forzado, o el cautiverio, regresaron y tenían ellos años, pero años de no leer la palabra de Dios. Como usted comprenderá que también tiene años de no leer la Biblia. Entonces, cuando ellos llegaron, cuando regresaron y tomaron la palabra de Dios, no hicieron otra cosa más que llorar. Llorar de alegría de poder tener una vez más en sus manos la bendita palabra de Dios. Entre los 176 versículos que vamos a estudiar, hay un versículo que dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Está supuesto, está considerado que cada cristiano, cada hijo de Dios, deba de tener una edición de las Sagradas Escrituras, una edición de la Biblia. El doctor José Rivas, uno de los más grandes predicadores que yo he conocido, de los más grandes exponentes del Nuevo Testamento y de griego, ya está él en la presencia del Señor, él decía que la Biblia era como el cepillo de dientes, que usted no lo comparte con nadie. Usted no le dice, me voy a lavar la boca yo, y lávate la boca con mi cepillo de dientes, y este cepillo que lo use toda la familia. Cada uno en la familia tiene su cepillo de dientes. Cada uno se limpia su dentadura con su cepillo personal. La Biblia debe de ser un libro personal, donde cada uno de nosotros podamos tener. En Esdras, capítulo 6, versículos 14 y 16, quiero que usted vea esto, porque habían pasado 70 años en los cuales el pueblo de Israel no habían tenido contacto con la palabra del Señor. Dice la Biblia, vea la reacción. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Pero ve el 16, interesante. Entonces, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Cuando se reunieron todos ellos, los que habían sobrevivido los 70 años en el cautiverio en Babilonia, consagraron la casa y Esdras, el maestro, Esdras, el sacerdote, Esdras, el maravilloso hombre de Dios, fue el que tomó la palabra de Dios y dice la Biblia, lástima que es muy largo el texto, dice que lloraban y gritaban. La Biblia no es para esconderla. La Biblia no es para dejarla en el dashboard del carro. La Biblia no es para dejarla en el asiento trasero. La Biblia no es para traerla a la iglesia solamente los días de culto. La Biblia es para estudiarla todos los días. Por eso hay un texto en la palabra de Dios que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una recomendación de los maestros de Biblia con las personas que están recién convertidas, y se usa una manita para poner esto, la Biblia es para oírla cuando un predicador lo está haciendo, yo debo de poner atención, no porque me dé miedo, no porque me avergüencen, no porque me van a regañar, no, sino por respeto, porque es Dios quien está hablando. Que es lo primero que le decimos nosotros a los niños, cuando los adultos están hablando, y viene un niño y nos interrumpe y dice, papi, estoy hablando con el Señor. Lo mismo, cuando Dios habla, nosotros tenemos que escuchar. La Biblia es para leerla, no para esconderla. La Biblia es para estudiarla. La Biblia es para memorizarla, así como le acabo yo de dar de memoria este versículo de Josué 1:8, que es uno de mis favoritos. Y la Biblia también es para meditar. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Por qué me lo está diciendo Dios? ¿Por qué yo había leído la Biblia y nunca había visto esto? ¿Por qué yo había leído la Biblia y nunca había entendido lo que estoy entendiendo ahora? Entonces, estas son las cinco partes de las cosas. La Biblia no es para olvidarla. La Biblia no es para dejarla en la sala de la casa. La Biblia no es para dejarla en el carro escondida o debajo del asiento, en el asiento trasero. Esto es para leerlo. Esta gente, yo he visto a gente, y le voy a decir algo, que el amor que tiene por la palabra de Dios es impresionante. Hay gente que antes, y esto lo hacían los judíos, cuando llegaban al muro de los lamentos, y cuando ellos hablen la Torá, cuando ellos hablen la ley, y antes de leer la palabra de Dios, ellos la agarran y besan la palabra de Dios. Ellos leen la parte que tenían que leer y cierran el libro y besan la palabra de Dios. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá hemos en alguna ocasión, después de leerla o antes de leerla, o algo que pasó, darle un beso a la escritura, a la palabra, a la Biblia? Hay personas que besan al gato, hay personas que besan al perro, hay personas que besan al oro, pero no besan la palabra de Dios. Ellos tienen una forma, porque ellos no solamente vienen esto, besan la palabra de Dios y hacen este movimiento constante. Quiere decir que la cerviz, la cervical, su cuello no está duro, al contrario, está obediente a lo que Dios les está diciendo. Cuando nosotros entremos en estos diferentes segmentos que van a ver, vamos a ver que son 22 segmentos, 22 estrofas, 22 párrafos que vamos a estudiar, vamos a darnos cuenta que todo lo que es la similitud o el sinónimo de las Sagradas Escrituras es la ley, los estatutos, testimonios, mandamientos, tu palabra, tus dichos, tus juicios. Entonces, cada vez que usted vea en la Biblia tus dichos, tu palabra, tus testimonios, la Escritura, tiene que ver con la palabra del Señor. Cada uno, oiga esto es un detalle bastante impresionante, cada uno de los lectores de la palabra de Dios estaba supuesto a memorizar y a recordar. Me acaban de dar una noticia y no quise hacerlo en el anuncio porque yo siento que a veces me ponen más atención cuando estoy en el sermón que con los anuncios. Pero van a pasar dos cosas muy lindas el día domingo en la noche. El día domingo en la noche se van a bautizar de las familias que tenemos acá en la casa nuestra, en obediencia al Señor. Pero además de esto, va a pasar, así como pasó Dairín, se recuerda la hijita de Dairon, la hija de Carolina, que leyó todos los libros del Antiguo Testamento. Pero hoy que entro, una de las alegrías más grandes, una de las satisfacciones más grandes, es que encuentro a Kelvin escribiendo todos los libros, que son 39 del Antiguo Testamento. Y este jovencito me dijo, Eira, que en 20 minutos, oiga esto, o en 25 minutos, ya se había aprendido de memoria los 39 capítulos, los 39 libros de la Biblia. Yo quiero confesarme, no lo sé, tengo un problema los libros de los profetas menores. Hay unos libros por ahí entre Amós, Abdías, Nahum. Ahí me confundo y me trabo. Pero no me llegue yo a encontrar con Mateo, porque agárreme, porque ya terminé en Apocalipsis. Y yo me los sé de memoria, los 66 libros de la Biblia, como lo saben muchos. Pero tengo un problemita en esos libros de los profetas menores y me trabo, no sé cuál es antes, si Joel, Amós, Abdías, Nahum, no sé cuál es, y empiezo a pensar. Ya cuando salgo de ahí, Zacarías y Ageo y Malaquías, entonces yo ya me voy directamente de Mateo hasta el Apocalipsis. Ahí sí no paro. Pero oiga bien esto. Miren la importancia. Para aquellos que han subestimado, para aquellos que no le han dado valor, para aquellos que nos da vergüenza andar con la Biblia, porque podemos ser llamados o tildados de fanáticos, ultrarreligiosos, fariseos, este saber quién se cree que es, este se cree que es la gran cosa, pero es un privilegio, es un honor. A muchos de nosotros, hoy exhibimos el iPhone 15, ¿verdad? Porque tenemos que mostrarle a mi amiga, tengo que mostrarle a mi pana que tengo el último grito de la moda en la telefonía. Ah, tengo que enseñarle yo a mis amigos, mis tenis, ¿verdad? La chumpita que tengo, la chaqueta que tengo, el carro, ¿verdad? El boombox que tengo. O sea, somos dados o tenemos la tendencia por naturaleza, por instinto, de presumir. Presumimos el pelo, presumimos el peinado, presumimos nosotros qué cosita. Pero somos muy raros con esto. Pero quiero, en los próximos 7 minutos que tengo para terminar, quiero que usted observe esto. La Biblia nos dice a nosotros que toda persona que lee, que cree, que estudia, que medita, que memoriza y que repite la palabra de Dios, es una persona bienaventurada. La persona bienaventurada, en la palabra bienaventuranza es una persona doblemente bendecida. Es una persona doblemente feliz. Es una persona doblemente dichosa. Entonces, la persona que lee, por eso vea lo que dice Salmo 119:1, vea lo que dice la Biblia: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Qué interesante. La Biblia, oiga esto, la Biblia es el único libro que demuestra quiénes son y quiénes son los que pueden ser verdaderamente felices en la Biblia, en la vida. La Biblia es el único libro en el mundo, el libro más vendido en el mundo, el libro más traducido a la mayor cantidad de idiomas y dialectos en el mundo. No hay un libro más vendido que la Biblia. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra biblioteca? Ya que estás yendo a la biblioteca, Charlie, pregúntale a la bibliotecaria, ¿cuál es el primer libro que tiene que ocupar el estante en una biblioteca? La Biblia. La Biblia. George Washington dijo que era imposible gobernar al mundo sin la Biblia. Bienaventurados los que andan en su ley. La Biblia dice, mientras nosotros pensamos que hay otras personas más felices que nosotros, más afortunadas, la Biblia nos dice, oiga esto, mírelo, mire lo que dijo, dame Eclesiastés 12:13. Esto lo dijo el hombre más sabio, el hombre más inteligente, el hombre más rico de la historia. Su nombre es el rey Salomón. Vea lo que dijo. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Oiga, porque esto es el todo del hombre. No es tu casa, no es tu carro, no es tu título, no es tu carrera profesional, no es la visa, no es la residencia, no es el apartamento. No, no, no. Dijo Salomón hace 3,000 años, lo más importante para el hombre es guardar los mandamientos de Dios. Esos son los felices. Entonces, aquí viene, punto número 2. Entonces, no sería yo avergonzado. Dame el 5 y 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para aquellos que hemos metido la pata cantidad de veces, para aquellos que hemos dicho algunas cosas que no teníamos que decir, para aquellos que hemos hecho cosas que no debemos de hacer. Dice el escritor, ojalá me metí en problemas, la regué, como dicen por ahí, pero me metí en problemas, metí la pata, pero hasta el fondo. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tu palabra. Entonces, vea esto, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Quiero empezar a terminar con esto, 37:23 de Salmo. Esto nos va a pasar en alguna ocasión. Oiga, oiga lo que dice. No hay un centro de recuperación, de rehabilitación, no hay un lugar de terapia, no hay un grupo para interactuar o una dinámica grupal. ¿Sabe? Dice que yo necesito, yo sé que tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Y dice el salmista, por Jehová, por Dios, son ordenados los pasos del hombre y Él es el que aprueba el camino. Música de fondo y voy a empezar a terminar. Salmo 119, versículos 7 y 8. Cuando aprendiere, mientras no, cuando aprendiere. Tal vez yo conozco familias donde los niños han aprendido a leer en la Biblia. Yo conozco familias, y no es la mía, en donde los niños han aprendido a memorizarse muchas cosas en la Biblia. Pero vean lo que dice la Escritura, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hay una cita que la voy a dejar de último. La única persona que puede ordenar tus pensamientos, la única persona que puede ordenar tus pasos es Dios. No es el pastor, no es tu papá, no es tu mamá, no eres tú, no es tu mejor amigo, no es el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el terapeuta. No, 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 no. El único que puede ordenar tus pensamientos, el único que puede ordenar tus caminos y llevarte al final de una vida dichosa, feliz, bienaventurada, doblemente afortunada, es Dios. Mientras no ordene Dios nuestras vidas, no seremos felices. Siempre te va a hacer falta algo. Ya tienes la casa, hace falta el carro. Ya tienes el carro, te hace falta un hijo. Ya tienes el hijo, te hace falta trabajo. Total, que toda la vida vamos a vivir incompletos en la vida. Dios se revela y nos pone a nosotros al descubierto. Y esto es lo que Dios tiene preparado para ti. Voy a terminar en un minuto. Vea lo que dice esta cita de número 10:29 y luego la figura de la mesa. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Quiero que vean bien esto los que están en casa Golán. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Una de las cosas que tenemos como un compromiso moral por encima de todo es hacerles bien, hacerles olvidar la aventura, hacerles olvidar la salida de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, el paso del Darién, atravesar todo Centroamérica, llegar a México, tener que esperar 9 meses para una cita en Matamoros, en Reynosa, en Tijuana, en El Paso. Y dice Dios, esto es lo que tengo para ti. Te tengo una mesa preparada, una mesa lista, una mesa servida. Ven con nosotros que te haremos bien. Venga Dios, hombre. Si usted todavía a estas alturas del partido no es feliz, mire, le voy a decir algo. Si usted a estas alturas de su vida, donde usted ya probó de todo, probó drogas, probó alcohol, probó casarse, se divorció, se volvió a casar. Dijo alguien por ahí, tonto el hombre que se casa, que se divorcia y se vuelve a casar, pero con la misma, ¿verdad? Así, ese sí. Entonces, mire, usted ya probó de todo. Ya intentó, cambió de trabajo y todavía no es feliz. Algo, esa pieza que falta, la tiene Dios. Ese crucigrama, esa letrita que falta para leer correctamente la palabra que hace falta, la tiene Dios. Ese rompecabezas, esa pieza que falta, es Dios. Mientras no esté Dios en nuestra vida, no seremos felices. No va a haber alegría, no va a haber gozo. Y con esto quiero terminar. Yo le invito, pruebe a Dios, hombre. Y si no funciona, déjelo. Pruebe a Dios. Y si a usted no le sirve, yo le presto este micrófono. Y el próximo día, el próximo miércoles o el domingo, el día que quiera, quiero que venga y use este micrófono para venir usted a denigrar el Evangelio, a denigrar a Dios, para que venga a decir, no, estas cosas de Dios no sirven, esto es una falacia, esto es un engaño, los pastores nos han engañado. Yo le presto el micrófono. Le voy a decir algo, tengo la plena seguridad y la convicción que Dios no le falla a nadie. Dios no te va a dejar a medio camino. Prueba a Dios, intenta, que no te funcionó, sigue sin Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por el testimonio lindo de Diana, esta jovencita que está acá con nosotros. Gracias por Jeremías, por Matías, oro por ellos. Gracias por estas tres familias, por Ita, por Mr. Russell. Gracias por José, por Lily. Gracias también por Edwin, por Francis, su familia. Gracias por Liz. Gracias por Rosy, porque han hecho sentir feliz y bienvenida a Diana y a sus hijitos. Quiero pedirte que bendigas la vida de cada uno de los que estamos acá, cada uno de los muchachos que vienen de casa, Padre. Ruego, Señor, que les conceda la petición de su corazón. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Yo te quiero hacer esta invitación. No estás obligado. Esto tiene que nacerte en el corazón, a que puedas repetir conmigo esta oración que yo voy a hacer, pero hazlo en tu mente. Hazlo adentro de tu corazón, sin que nadie te escuche, para poder invitar a Jesucristo y para que a partir de esta noche Él sea tu Señor y tu Salvador. Todo el mundo está orando. Es el momento más reverente, más solemne, el momento de más respeto del culto. Ahí donde tú estás, repite conmigo esta oración en silencio y dile así: Padre eterno, vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie te ve, nadie te molesta. Si vos has sido sincero, honesto, genuino y has hecho esta oración conmigo mientras nadie te ve, levanta tu mano, por favor. Una persona en esta noche. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga allá atrás, gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios bendiga. Padre, muchas gracias por todo, gracias por esta noche. Tu palabra dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, el que no, nadie está obligado a hacerlo. Gracias, Padre, tu palabra no ha regresado a ti vacía, y ese es nuestro objetivo cada día que nosotros nos congreguemos en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador.
creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.